En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz, a veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Muy buen día, soy Daniel Jiménez, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, la memoria de la Nación. Hoy estamos listos para nuestra nueva misión, la número 195, el programa número 8 en confinamiento, ya 8 programas en confinamiento, en nuestra séptima temporada que seguramente pasará la historia como la temporada de la pandemia. Voy a arrancar otra vez el programa con otra cita. Esta la encontré al comienzo de un libro que vamos a hacer referencia ahora más adelante en el programa y me pareció muy oportuna y muy bonita. La cita dice así: todo aquí en la plaza es narración y retención de la temporalidad. Incluso el fotógrafo con su arcaico trípode, ¿qué hace sino ayudar, por ejemplo, a esa pareja de afuerinos que anhela retener unas horas de paso por el corazón de la gran urbe? Es Gilberto Giannini y esta cita se encuentra al comienzo del libro Instantes Memorables, 100 años de la fotografía minutera en Chile, y vamos a hablar mucho de este libro con uno de sus coautores. He encontrado mucha información de fotografía, por ejemplo, de la fotografía en Colombia, pero siempre se habla de los grandes fotógrafos, siempre se habla de la historia gruesa de la fotografía, de los formatos, de demás, pero muy poco se habla en general de esa historia de la fotografía de calle, de la que todos fuimos partícipes en alguna época, que fue muy popular en toda América hasta más o menos los 80s. Por eso, hoy nos está acompañando Soledad Abarca de la Fuente, ella es la jefa del Archivo de la Biblioteca Nacional de Chile y es coautora del libro que les mencioné, y con ella hablaremos de la fotografía vernácula, de esa fotografía de calle, de la que muchos nos tomamos, de la que vemos muchísimas fotos seguramente de nuestros papás o de nuestros abuelos, que era muy popular en las calles de todas las urbes y ciudades y balnearios de toda América, y por eso está ella con nosotros. Soledad, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes. Hola, Daniel.
¿Cómo está el tiempo en Chile por estos días? ¿Todo bien?
Sí, aquí el otoño se ha tardado un poco en llegar, pero ya está poniéndose un poco más fresco, aún hay sol, pero el otoño ya apareció, se están cambiando los colores de los árboles, está bonito, muy bonito, sí. Pero desde la ventana como ustedes, la biblioteca está cerrada desde el 17 de marzo, así es que trabajando desde casa, que ha sido también una experiencia nueva, pero bastante productiva.
Quiero preguntar primero, Soledad, esta cita que leí, que es de Humberto Giannini, ¿de dónde la tomaron ustedes o dónde la consiguieron en la publicación?
Bueno, este es un trabajo que tiene, bueno, 4 autores.
Sí.
El principal promotor, el autor central, es el coleccionista que juntó todas estas fotografías que se mencionan en el libro y que ahora están en la biblioteca, que se llama Octavio Cornejo. Él es actor, pero es coleccionista y además es minutero aficionado. Entonces él es como Paula Siama, que trabaja, es periodista, trabaja en el Museo de Bellas Artes, pero ella trabajó mucho el tema de patrimonio inmaterial. Entonces ellos, junto a Jimena Ríoseco, ellos hicieron un proyecto anterior de investigación que fue como la base para este libro. Yo no soy la que encontró la cita, así que no. La verdad es que ellos visitaron mucho bibliografía previa, no lo tengo claro, pero sí es refleja muy bien el ambiente y lo que pasaba, digamos, en las plazas y lo importante que han sido estos fotógrafos para rescatar esos minutos. Por eso le pusimos Instante Memorable, porque refleja mucho esto como de la captura del tiempo, y de la necesidad de los seres humanos de tratar de tener una memoria de eso, una memoria física, una memoria concreta.
Soledad, la primera pregunta es, no sé cómo habrá sido el proceso en Chile, y digamos podemos hacer ejercicio y compararlo un poco con el de Colombia. Era muy común hasta los 80s esa fotografía en la que aquí se tomaban los parques, sobre todo, que era la máquina de retratar, que era esa foto de cajón, con el trípode, el hombre se tapaba con la manta sobre la cabeza, uno le tocaba quedar posando como 5 o 10 segundos más o menos para que la imagen se imprimiera, y al final la tenía usualmente enmarcada en un corazón, o enmarcada en un circulito, o enmarcada en tatán, o sea, había, era todo un proceso fabuloso y mágico como de 20 minutos. Ese ejercicio era tan popular en Santiago como era también en las plazas y parques aquí en Bogotá.
Sí, muy, muy popular. Tuvo su apogeo en los años 30, 40. Hay varias etapas que se explican en el libro porque fue como una evolución, sí, con la técnica, pero ese, la fotografía que nosotros llamamos de la cámara de laboratorio, que era que además el cajón era el laboratorio propio de la del fotógrafo, entonces era como una magia, casi como un acto de magia. Él metía la mano y no miraba, miraba por un circulito pequeño y después sacaba la foto, la enjuagaba ahí mismo. Entonces era todo el proceso, uno lo vivía ahí junto al fotógrafo. Nosotros, en la investigación previa que te decía estos tres autores, yo me integré más adelante en la investigación, pero hay bibliografía sindical. En Chile llegaron a haber 5.000 inscritos en el sindicato de fotógrafos ambulantes. Entonces fue un movimiento muy importante que tenía, además, logró consolidar un sindicato. Incluso, bueno, uno de los presidentes del sindicato, tenemos hasta la banda mortuoria, era un personaje. Habían familias dedicadas completamente al oficio y fue muy desarrollado. Hay algunas fotografías donde se muestran, no sé, 25 fotógrafos en una misma playa, que era la playa Cartagena popular. Era muy popular y se mantiene en la plaza de armas de Santiago, ya obviamente tecnológicamente usarlo digital, pero están los personajes ahí, tres o cuatro, de los cuales solamente uno todavía sabe la técnica original, los demás ocupan como la escenografía del minutero, pero usan cámara digital.
Pero la magia se acabó, porque la magia era lo que tú decías, parte de todo ese proceso. Yo estaba todavía muy niño, por ahí creo que tenemos un par de fotos en las que yo salgo muy niño en esas fotos, y yo me acuerdo que parte del encanto era ver cómo el fotógrafo metía la hoja en el balde y con los líquidos, y después la sacudía y la ponía a secar, y o sea, era de verdad.
Empezaba a aparecer la imagen.
Sí, sí, sí.
Se revelaba ante tu ojo, era hermoso, hermoso.
Sí, sí, sí. Y para uno, o sea, para mí, con los ojos de niño, pues era un momento mágico, de verdad, era una cosa como de magia. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Sole. Porque digamos que con los nuevos fotógrafos minuteros de calle, los que ahora no se encuentran en las plazas, que son con la cámara digital y la impresora, la magia se acabó. Y eso me lleva a pensar que muy probablemente en general la magia sobre la fotografía se ha ido acabando. Se nos volvió tan cotidiano, tan normal sacar fotos. Todos sacamos fotos todo el tiempo, ahora son trillones de fotos. Pero si uno va, no sé, 30 años atrás, sacar una foto era un proceso diferente. Tenías que escoger muy bien el momento porque tenías 36 oportunidades nomás, no tenías 200 millones de fotografías para sacarte selfies. Entonces, ¿qué ha pasado con la magia de la fotografía en estos últimos 30 años?
Bueno, por un lado yo creo que hay mucha reflexión al respecto. Por un lado yo creo que la pérdida de la materialidad de la fotografía y de la temporalidad de los procesos. Incluso si uno no sabía nada de foto, tenías tu cámara y sabías que el rollo había que ponerlo en la oscuridad, que no le llegara el sol. Algo uno manejaba como la mecánica, tenías igual un negativo que lo llevabas a un lugar o que te lo revelaban. Uno decía, voy a ir a desarrollar. Acá en Chile se usaba el desarrollar. Vas a desarrollar el rollo. Se ha perdido, se ha vuelto tan accesible porque ahora por los teléfonos tenemos tanta facilidad para tomarlo todo.
Sí.
Que hay una superpoblación de fotografía, hay una conciencia tal vez menor, pero también hay un ejercicio de comunicación visual impresionante. Hoy día la gente se comunica mucho con imágenes, mucho más que antes. Y eso yo creo que es parte de un continuo de cuando el año pasado celebramos los 180 años de invención de la fotografía. le planteamos a la gente distintas actividades, como, ¿te imaginas un mundo sin fotografía? ¿Te imaginas el diario cuando no tenía imagen? Que en la biblioteca están los periódicos antes de la fotografía que no tenían imágenes. Era otro lenguaje, era otra comunicación. Y eso, nosotros ya tenemos una 180 años de cultura visual, y eso es muy interesante cómo hoy día los niños, por ejemplo, muy intuitivamente usan la fotografía para comunicarse. Además, los mismos teléfonos tienen todo lo para cambiarle el filtro. Hay una cultura visual más desarrollada, pero también es más, tal vez menos mágica, es más automática. Pero respecto de la magia, yo también considero que no deja de tener magia, porque quién sabe cómo funciona el teléfono. Mi mamá usa y saca fotos, pero no tiene idea lo que es un pixel, que es un poco lo que hacemos nosotros en la biblioteca. También es crear conciencia de que nuestras memorias digitales actuales también hay que cuidarlas, porque se te cae el celular con las fotos de tu hijo recién nacido al agua, por no decir el water,
sí.
Se fue todo. O sea, yo he visto gente así como llorando de rodillas porque se le mojó el celular y perdió todo, porque no hay respaldo. Entonces, hay toda una serie de implicancias que son muy interesantes. Yo no soy teórica, pero yo lo veo, lo vivo, porque además yo soy de una verborrea y visual, así como que cocino y saco 5 fotos antes de servir el plato y después se lo mando a mi mamá. También es muy lindo, es muy interesante, pero también ahí uno, como archivista, y lo que piensa es como, ¿qué guardo de todo eso? ¿Cuándo lo borro? Porque te cuesta nada sacarla, pero después te cuesta mucho seleccionar y borrar. ¿Qué es lo, esta de la selección del momento? Es un tema muy, muy profundo. De ¿qué es lo que quiero recordar?
Sí, porque antes esa selección del momento se hacía previa a tomar la foto, ¿no?
Exacto.
Porque contémosle a nuestros oyentes, muchos de los que nos oyen seguramente no tuvieron la fortuna, o no sé si hablaron en términos de fortuna, pero sí la opción de operar una cámara de rollo fotográfico y saber que tenía solamente 36 oportunidades para recuperar o recoger momentos, que además ese proceso no terminaba ahí, sino que además tú tenías que tener cuidado al destaparle la cámara al final para que no se te fuera a velar el rollo, tenías que llevarlo a un lugar a que te revelaran el rollo, como se dice aquí en Colombia, y aún así no tenías la garantía de que eso que habías tomado fuera a salir.
Exactamente. O le pasabas la cámara. A mí me pasó en mi familia, nos queríamos sacar una foto familiar y le pedíamos a alguien que te la sacara y le cortaba la cabeza a toda la familia.
Claro, o le ponía el dedo.
Arruinaba el momento.
O le ponía el dedo al lente y uno no se da cuenta sino hasta cuando sacaba la foto revelada.
Ahora cuando haces eso, hasta los mozos dicen, le saqué varias para que elija la mejor.
Sí, sí, sí.
Le sacó 25, una ráfaga. Sí, eso es muy importante. Y en el ámbito de la fotografía popular, esta conciencia era mayor aún. La gente salía al paseo dominical en septiembre, por ejemplo, que acá en septiembre son fiestas padres, la gente salía ya desde la casa con la idea de que se iba a tomar la foto familiar, porque estaban todos con sus mejores prendas, porque iban a ir a la misa dominical, y a la salida estaba el fotógrafo. Entonces había una planificación, esto de esperar el momento, una ceremonia tal vez, quisiéramos ponerlo de un ritual, el ritual de ir a la plaza o al cerro y tomarse la foto familiar.
Esa era otra cosa, otra pregunta que te iba a hacer y que, bueno, ya tú me diste el pie para preguntarla, y es el rito en torno a la fotografía. Con estos fotógrafos de calle, estos fotógrafos minuteros, había una preparación, tanto obviamente de él en todo su proceso de alistar su equipo y demás, como de uno como sujeto de la fotografía, que usualmente si se preparaba iba con su mejor pinta, o era el momento, digamos, los momentos importantes, los ritos importantes de la ciudad, las bodas, los bautizos, las primeras comuniones, el, no sé, el grado de bachiller. O sea, las fotografías se limitaban a unos escenarios o a unos ritos o a unos momentos que implicaban de pronto algún tipo de impacto en la vida de las personas, ¿no?
Sí. Bueno, es muy interesante porque el oficio del minutero toma muchos aspectos de la fotografía de estudio, que era como el establecimiento, que era donde podían acceder los que tenían un poco más de recursos, y que proviene del siglo XIX. En el siglo XIX también habían telones, escenografías, qué sé yo, y eso se fue trasladando, y el minutero toma esto, pero lo convierte en un set ambulante. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente iba al minutero para esto que se llama como en antropología como los ritos de paso, que son, sobre todo en nuestras sociedades, que son culturas bastante religiosas, acá el momento, la primera comunión, por ejemplo, era en una fecha específica, en diciembre, donde todos hacían la primera comunión y la familia juntaba dinero para hacer una fiesta, como el bautizo, y había lugares donde el bautizo duraba 3 días, incluso hasta el rito mortuorio, que no sé si en Colombia es conocido, pero acá, por ejemplo, cuando se moría un niño, que se llamaba el velorio del angelito, siempre se llamaba un fotógrafo para sacarle una foto al niño muerto, que le ponían un traje de papel con unas alitas, bueno, toda esa parte que nosotros también hemos identificado que proviene como del patrimonio inmaterial, si se quiere, como hay un cruce cultural muy importante, porque el fotógrafo era parte de estos ritos. La fotografía era una etapa del rito, o sea, estaba la parte donde estaban en la iglesia y después venía el retratar el momento. O sea, el rito de paso en estas etapas, o cuando las chicas, las debutantes, hacían la fiesta de la primavera o se ponían estos vestidos de gasa y sacaban fotos en grupo, también son parte de esa tradición, digamos.
Las debutantes son un poco como las quinceañeras aquí en Colombia.
Sí,
pasaban, sí.
Claro, sí. Había estudios que las citaban, les mandaban, no sé, a los padres, les mandaban una tarjeta si quiere sacarse su foto.
Bueno, para los oyentes que quieran hacer preguntas o comentarios sobre este tema, les recordamos que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Archivo General, o en Twitter y en Instagram, @Archivo General. Y de paso, les queremos contar que a partir de nuestras redes sociales, ya desde hoy, el objetivo es que en la siguiente semana, toda la semana, ustedes por nuestras redes sociales suban esas fotos, suban algunas de esas imágenes de fotografías de calle, fotografías hechas con fotógrafos de calle, muchas en blanco y negro y muchas de pronto con sus papás o con sus abuelos y demás. La idea es que llenemos esta semana nuestras redes sociales y vamos a ver si también nos acompaña la Biblioteca Nacional de Chile en esta iniciativa, para que durante toda esta semana hagamos ese ejercicio. De pronto logramos armar un álbum digital que esté sostenido en redes sociales un buen tiempo, con este tipo de imágenes y con este tipo de referencias del pasado de nuestras ciudades. Entonces, es la invitación para todos nuestros oyentes, los que nos están oyendo ahora en directo y los que nos oirán después por la página web de UN Radio, para que suban sus fotografías, y ya en redes sociales verán las instrucciones para hacerlo y el hashtag que le vamos a poner a este juego que vamos a hacer con la universidad, con la Biblioteca Nacional de Chile. ¿Verdad, Soledad?
Sí. Sí, estas fotografías, vale mencionar que tienen características visuales bien específicas que uno se puede dar cuenta que son de calle. Generalmente el enmarcado no está completamente derecho porque se sacaba el positivo desde un negativo de papel. Y normalmente tiene como unos bordes negros.
Un troquel.
Como decías tú, también había muchas que estaban montadas sobre unos marquitos de papel con corazones o relieves. Hay características que usaba, claro, además esto era como un negocio, entonces cada minutero tenía como su propia característica. Muchos papeles que se usaban, por detrás dice postal, carte postal, y estaban divididos por la mitad. Si tú te tomabas el papel completo, que era de 9x12, 9x14, era más caro, entonces muchos se tomaban solamente el retrato con la mitad del papel. Entonces uno podía elegir ahí distintas cosas. Entonces, esto, el ejercicio de ir a buscar a los álbumes, buscar en tus billeteras, que a veces mucha gente anda con la foto en la billetera, es interesante porque así puedes ver las diferencias. La foto de estudio tenía un borde recto, tienen diferencias.
Mucho más maquilladas las imágenes, había retoques y cosas, una escenografía mucho más pulida. La de la foto de calle era de calle, era bastante... Okay. Bueno, aquí se usaba también mucho unas fotografías pequeñitas que salían, que te las daban con un visor pequeñito, que solamente era como el negativo, que tú la veías a través de... Te daban el visorcito pequeñito y la tenías en una fotito de, qué sé yo, para una pulgada por una pulgada, pequeñita.
¿También sí, acá yo lo he visto, pero no era tan extendido, porque esa era como una mini diapositiva, así.
Sí, aquí era muy popular, fue muy popular ese tipo de fotografías, las de calle que también te entregaban la foto enmarcada, que no hablemos un poquitico también de todos esos adornos que traían esas fotografías, y te entregaban el negativo revelado en positivo, ¿sí?, en ese visorcito pequeño, que era para que tuviera las dos cositas.
Entonces, no, hay muchas variaciones en los países, pero finalmente todas se enmarca dentro de esta misma práctica de la fotografía ambulante, popular. Pero es muy interesante eso de las diferencias técnicas. Acá, por ejemplo, hubo una época que le llamaban a las cámaras polacas, porque un inmigrante polaco hacía las cámaras. Entonces se instaura toda una terminología muy específica de la cámara polaca, esta es una polaca, por eso. Pero son historias que afortunadamente a través de esta investigación fueron emergiendo muchas entrevistas de escultores, de fotógrafos que ya incluso algunos en el proceso de la investigación murieron.
Una, ya estamos cerca de final del programa, Soledad. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Cómo se ha hecho desde la Biblioteca de Chile para recopilar todas estas colecciones, estas colecciones que no son de estudio, que no son de fotógrafos famosos, de fotógrafos importantes, sino de estas colecciones que son de orígenes muy diversos? Digamos que, por lo que me contaste al principio, pues hay la ventaja de que había un sindicato de fotógrafos minuteros, cosa que aquí no hubo, por ejemplo. ¿Pero cómo han hecho ustedes en la biblioteca?
Bueno, esta colección en particular, la que dio origen al libro, fue juntada por un investigador, que era Octavio Cornejo, como les comentaba, y él la vendió a la biblioteca, porque la biblioteca tiene un procedimiento, tiene una política de adquisiciones, dentro de los cuales tenemos el archivo fotográfico, pero nosotros también recibimos donaciones. Un factor importante de recibir... Hemos recibido donaciones muy importantes, muy grandes y muy bonitas, de familias, como de gente que son herederos de fotógrafos. Es que nosotros, desde que comenzó el archivo, hemos hecho una labor muy importante de extensión. Entonces, cada vez que traemos una fotografía dentro de la medida de lo posible, digamos, cada año, por ejemplo, hacemos una exposición respecto de nuestro archivo. Entonces, eso ha ayudado a que la gente sienta que primero la biblioteca preserva, entonces estas cosas que en un minuto terminan en la basura o en los mercados de persa, en vez de ir ahí, terminan en la biblioteca que preserva el patrimonio nacional, y por otro lado además le da nuevo significado, hacemos videos, por ejemplo, con puras fotos de playa para el verano, y son cosas que la gente la valora mucho. Y sientes que además tienes tu historia, que está en tu álbum, tiene una historia común con los álbumes de los otros. Entonces, eso ha sido un movimiento que se ha creado y que ha dado estos frutos de que la gente confía en que va a estar bien preservada su fotografía y además puede servir para investigaciones, etc.
Eso me da pie porque además aquí en el Archivo General de Colombia tenemos un programa de donaciones, una invitación para que la gente nos done sus archivos. Entonces, los que quieran donar colecciones de este tipo de fotografías, de fotografías de calle, fotografías de minuteras, es solamente acercarse a la página del archivo, www.archivogeneral.gov.co. Ahí buscan programa de donaciones y pueden encontrar toda la información para que su colección, por qué no, pueda ser parte del acervo del Archivo General de la Nación y pueda servir como decía Soledad, pues para muchas cosas, entre esas investigación, para contar un poco de historias de ciudad que se quedan perdidas porque no hacían parte de los grandes momentos y que tenemos la posibilidad de acercarnos a ese mundo de lo cotidiano a través de este ejercicio de los fotógrafos de calle, ¿verdad?
Sí. Además que, bueno, siempre en la fotografía de calle está la persona que se fotografía, pero atrás va pasando un tranvía o está un decorado de la ciudad que fue cambiado posteriormente. O sea, realmente la riqueza visual de este material es infinita. Tú lo puedes dar miles de vueltas y cada vez que llega un investigador diferente te va a encontrar otras cosas. Son las lecturas que se van generando muy valiosas. Y lo otro es que nosotros nos especializamos en la conservación, entonces cada imagen, cada fotografía está en un sobre, en un depósito, igual que, bueno, ustedes tienen un gran laboratorio de conservación, y además la digitalizamos, entonces la gente también puede tener una copia y ya empezar a difundirla por redes sociales, compartirla con la familia, etcétera.
Que es un poco el ejercicio que vamos a hacer, otra vez le reitero la invitación a sus oyentes para que durante esta semana nos suban sus fotografías. Miramos a ver si logramos un primer álbum digital de fotos de calle. Bueno, finalizamos esta emisión de la Memoria Nacional a través de UNE Radio. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, arroba Archivo General, y a través de YouTube, canal AGN Colombia. Sole, ¿tú sabes cuáles son las redes sociales de la biblioteca?
Sí, arroba BN de Chile, en Twitter, y en Instagram me parece que también, y Facebook, Biblioteca Nacional. Vamos a Biblioteca Nacional.
Para que siga también la Biblioteca Nacional de Chile y estemos en este, empecemos a compartir información. Somos los memorias con los conocidos también tienen voz. Muchísimas gracias, Sole, por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, me encantó estar con ustedes.
Muy bien. Hoy les acompaña, como siempre, el historiador de Inés Esther. Recuerden que nos escuchamos todos los días, todos los viernes. En este momento confinado, pues obviamente estamos trabajando desde casa, de 12 a 2 y media, de mediodía por UN Radio. Que tengan un muy buen fin de semana, que la pasen muy bien y nos estamos escuchando. Nos vemos y nos encontramos aquí en el espacio del mediodía los viernes a las 12 del día.